Podemos creer lo que los cantantes nos han cantado. Para nosotros, el cielo está abierto, la gloria está preparada y solamente esperamos porque el Señor nos tome al hogar y nosotros entonces estaremos para siempre con Él. Y a este valle de sufrimiento y de lágrimas, bueno, si debemos decirle hasta luego o adiós, da igual. Pero sabemos que regresaremos es cuando todo haya sido arreglado y cuando Dios, el Señor, establezca su reino y Satanás sea atado y no pueda suceder nada malo más. Y a partir del momento en el cual el Señor recoja a los suyos, no tenemos nada más de qué preocuparnos. Ya no hay más ninguna prueba, ninguna lucha, ningún pecado más, ninguna prueba más, nada. Entonces estaremos bien por toda la eternidad. Y por ello estamos muy, muy agradecidos. No quiero olvidarme de dar la bienvenida en especial a nuestros hermanos que hablan o del habla italiano y francés. Bienvenidos de corazón. Hoy en la tarde en Mülheim ya tuvimos una hora bíblica maravillosa. Y esas personas tienen una mentalidad muy bonita. Pueden ser abiertos, libres, y de ello podemos aprender algunas cosas y quizás necesitemos también algunas de esas cosas. Y después tenemos un hermano aquí de Etiopía y a él le queremos dar la bienvenida especialmente. Yo no sé exactamente dónde está sentado. ¿Está el hermano aquí? Sí. Oh, ¿puedes levantarte, hermano, para darte la bienvenida de forma especial? ¿Puedes levantarte por un momento? Sí. Bienvenido de corazón y Dios te bendiga. Un hombre al cual uno puede ver la inteligencia, habla 6 idiomas diferentes y los escribe y los habla. Dios te bendiga entre nosotros. Te damos la bienvenida. Sí. Gracias. De todos lados, el Señor llama a los suyos a salir. Todavía estamos en tiempo de gracia y el Señor conoce a los suyos. Si nosotros lo conocemos a Él, eso no siempre será así, pero Él los conoce y nos conoce. Él sabe dónde viven y cómo se llaman. Y cuando la hora llega, entonces Él los llama. Yo pienso todavía en mi último viaje, el cual me conmovió mucho. ¿Y de qué forma Dios cuida de todo, de que las puertas sean abiertas y que gente venga a conocer la verdad? Y yo ya lo he dicho aquí y también en Zurich, pero quizás para aquellos los que quizás no lo han escuchado. Cuando yo estuve allá en el país del Golfo Pérsico, lo serví por primera vez y entonces escuché el testimonio de aquellos los cuales hasta ese momento solamente conocían la iglesia evangélica y sabían que existían otras cosas, pero no tenían ninguna conexión hacia ellas. En el año de 1970, va él como profesor del idioma inglés a una biblioteca americana, norteamericana, y ahí encuentra él un folleto en inglés de un alemán de nombre Edvard Frank, el cual decía, solo cree el así dice el Señor. Y él lo leyó, se conmovió, y se convenció e hizo la invitación y Dios abrió puertas en un país y en el otro y esto a través de una guianza de Dios. Pues alguien debe explicarme a mí cómo es posible que en un país islámico, en el cual el cristianismo, da igual de cuál dirección, es apenas tolerado, y sin embargo Dios consiguió caminos y medios para llamar a los suyos y hablarse y hablarles. Sí, yo escuché testimonios donde gente de una papelera en un aeropuerto tomaron un folleto, uno lo echó, lo botó y el otro lo encontró. Para uno no tuvo ningún significado, pero para el otro tuvo todo el significado. Y cuando uno escucha ese tipo de testimonio, entonces uno tiene que decir: Señor, tus caminos son maravillosos. Uno puede decir, reconoced que el Señor guía a los suyos de forma maravillosa. Y cuán frecuente fue así que hermanos primero pidieron cosas y después, porque vieron que no podían simplemente entender la enseñanza, lo que el hermano Branham recibió del Señor, y entonces ellos rápidamente tomaron la decisión, la cual le fue muy sencilla para ellos, y ellos simplemente dijeron: yo estoy correcto, nosotros estamos correctos, y él está falso. Entonces toman la decisión de votarlo. Pero el otro, el cual entonces recibió ese mensaje, ese folleto en sus manos, él me dijo: imagínate, el predicador pentecostal comenzó a reprender y me dio el libro y me dijo: yo con esto no puedo hacer nada, lo que tú hagas con ello me da igual. Y él lo tomó y Dios conmovió al hombre y él dijo, imagínate, él gritó así, reprendió, y para mí fue una gran bendición eso. Y esas son simplemente guianzas de Dios, las cuales uno vive por todo el mundo y uno ve de qué forma el Señor guía a los suyos, como Él los llama y como los lleva o los guía al conocimiento de la verdad. Ahora ya hemos escuchado una palabra de exhortación y nada nos hace mejor que recibir una exhortación que viene del corazón, quiero decir, del corazón de Dios. Y la palabra de Dios viene de Dios. Y lo que está escrito siempre ahí, eso nos sirve para bien, nos exhorta, nos edifica, nos consuela, nos corrige y nos redarguye. Y todo lo que necesitemos o necesitamos, eso Dios lo puede hacer de forma maravillosa a través de su preciosa y santa palabra, a través de su Espíritu, el cual revela la palabra a cada uno personalmente y nos muestra de lo que se trata. Y yo quiero, con la ayuda de Dios, en esta noche leer algunas escrituras y espero que los hermanos que están traduciendo también lo puedan seguir. Yo sé qué difícil es eso. De Hebreos 3, rápidamente la palabra en verso 7, Hebreos 3, verso 7, en relación al Salmo que se ha leído, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si seguimos leyendo, ahí dice que ellos probaron a Dios o lo tentaron después de que ellos habían visto claramente sus obras. Y porque Dios
sichtbar und spürbar
se reveló de forma visible y sentible al pueblo de Israel. Él tuvo que ajustar cuenta con ellos porque ellos, a pesar de todas esas experiencias, no pudieron confiar ni creer en Él. No aquellos son llevados a ajustar cuenta, aquellos los que no han escuchado o han vivido, sino aquellos los cuales han escuchado y han visto el obrar de Dios en sus tiempos. ¿Qué dijo el Señor? De esa generación le será exigida la sangre, y fue la generación la cual pudo vivir todo lo que todas las otras generaciones no pudieron vivir. Y cuando entonces el tiempo llega de una visitación divina especial de Dios, entonces debemos de poner atención, de andar con la obra de Dios y no dudar nada, sino creer y confiar. No un hombre, pero Dios, el cual siempre, y esto desde el principio, a través de hombres ha hablado y a través de ellos ha obrado. Cuando Dios vino a Moisés, Él dijo: yo he escuchado el clamor de del pueblo y he visto su sufrimiento y he venido a liberarlos, pero te envío a ti, Moisés, te envío a ti. Y Moisés tuvo que ir y Dios fue con él y la obra pudo ser hecha. Por eso, para nosotros, es válida la palabra del Espíritu Santo. Sabemos que la palabra ha venido por el Espíritu de Dios y sabemos que es válida para nosotros también como exhortación. Y la exhortación es: si oyereis hoy su voz. Nosotros no estamos, no somos responsables por lo que en aquel entonces se hizo o no se hizo, se creyó o no se creyó. Para ello son responsables aquellos los que vivieron en aquel tiempo. Pero hoy, en este tiempo, en el cual nosotros tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios, su palabra revelada, tomarla con su voluntad, con su plan, somos llevados a conocerlo. Hoy debemos escuchar de ello y no poner o tentar a Dios por incredulidad. No, lo que Él ha prometido, eso lo mantiene Él. Él cumple lo que Él ha dicho o ha prometido. Claro, Él, por supuesto que Él estuvo disgustado de aquella generación, disgustado porque Él hizo cosas tan grandes: liberación, redención, sustento de todo tipo, y sin embargo ellos no pudieron creer, y por eso estuvo Él disgustado con esa generación y dijo: siempre andan vagando en su corazón, ni siquiera con sus pies. Que ellos por lo menos se fueran con sus pies, pero fue sus corazones que no estaban unidos a Dios. Y la palabra no fue una revelación viva, sino que era un deber y no una gracia para ellos o una misericordia de ser hechos dignos de escuchar la palabra o la voz de Dios, perdón, como está escrito en Deuteronomio. ¿Dónde habría un pueblo el cual sería digno de escuchar la voz del Señor? Deuteronomios 4, a partir del verso 35. Deuteronomios capítulo 4, a partir del verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios, y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte, y sobre la tierra te mostró un gran fuego. Y has oído sus palabras de en medio del fuego. Verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Todos los demás pueblos anduvieron sus propios caminos, pero el pueblo de Dios fue llamado para andar el camino de Dios aquí sobre la tierra. Hay un camino de Dios aquí sobre la tierra para el pueblo de Dios. Isaías escribió en el capítulo 35 del camino preparado y de las calles en el cual incluso un torpe no se extraviará. Pero lo que hace torpe es la incredulidad. La mayoría de la gente tiene una buena orientación, pero ellos no son así en la fe. Y ahí nos preguntamos todos de cómo es con nosotros y con nuestra fe y con ello o a ello relacionado, cómo estamos realmente con nuestra confianza hacia Dios. Porque la fe no es otra cosa sino una confianza, un convencimiento de que Dios mantiene lo que promete. Y el que no cree a Dios lo hace a él mentiroso. Y entonces se hace torpe y anda en sus propios caminos y viene a caer. Y después dice aquí en el capítulo 4 también otra palabra, la cual ya la hemos leído en el transcurso de los años, en Hebreos 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y no hay nada peor que el darse cuenta, o cuando uno se dé cuenta, de que el rapto ha tomado lugar y uno se ha quedado. Aquello por el cual gente vivió quizás toda su vida y esperaron por ello y contaron con ello, pero entonces no se cumplió en ellos. Y aquí dice que la promesa de entrar en su reposo todavía no se ha cumplido. Temamos, pues, y esto no quiere decir tener temor de condenación, sino que realmente no caigamos en una propia seguridad y digamos, yo seguro que sucederá, sino que tengamos la convicción de que las cosas que creemos en nuestras vidas realmente se han hecho realidad. Y eso pudiera comenzar con que el primer paso de fe no se haya hecho de forma bíblica. Alguien, y nosotros quizás entraremos en esos temas de justificación, santificación y bautismo bíblico, y todo lo que ha sido prometido y prometido en la Biblia, pero comienza realmente con el volverse hacia Dios. Y ahí realmente alguien, un hermano, le preguntó al otro, ¿has sido tú ya bautizado? Y él dice, claro, incluso dos veces. Y eso no fue suficiente para el hermano. Y él siguió preguntando y le dijo de esta manera, ¿te has arrepentido también de corazón antes de que te bautizaras? Y el hermano dijo, ¿arrepentimiento? No, no me he arrepentido. Y entonces el hermano le dijo, entonces de nada te sirven tus dos bautismos, porque está escrito arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y debemos hacernos la pregunta muy seria de qué tan lejos han sido hechas en nosotros o hemos dejado que sean, que hayan sido hechas en nosotros, pero qué tan bíblicas son y si hemos recibido una confirmación divina. Y arrepentimiento no significa nada más, sino recibir un arrepentimiento obrado por el Espíritu. Vivir un quebrantamiento interior, sabiendo o reconocer que uno está perdido y condenado sin Dios y sin esperanza en este mundo, y que uno hizo todo de forma falsa, todo lo que uno haya hecho. El arrepentimiento es una cosa muy profunda, el cual transforma a la gente desde adentro hacia afuera, y que realmente hace que lo que nosotros pensábamos que éramos antes nos es quitado y nos lleva a saber que no somos nada. Arrepentimiento es una obra profunda del Espíritu de Dios en la gente, los cuales han sido determinados para salvación y para ser salvos. Ellos no vienen simplemente y dicen, buenos días, amado Dios, aquí estoy yo. No, puede ser. El Espíritu de Dios debe guiarnos a arrepentimiento. Así está escrito. No reconoces la bondad de Dios para que te arrepientas. Yo no sé quién me dijo eso y cuándo, pero como lo he mencionado ya, esa es mi gran ventaja, que tengo una memoria directa mala, pues así no puedo ser malo con nadie, porque no tengo ninguna intención mala que pueda seguir. Pero realmente eso me llegó, fue como un pinchazo en el corazón. El hombre dijo, sí, yo he sido bautizado ya dos veces, y después la pregunta, ¿pero te has arrepentido? Y entonces, no. Y eso a mí me llegó al corazón. Yo después me hice la pregunta de ¿y cómo se ve eso para todos nosotros? ¿Quién realmente lo ha vivido? Que el Espíritu de Dios venga sobre alguien y que no solamente los ojos le salgan lágrimas, sino que uno realmente por el Espíritu de Dios sea llevado a una desesperación interna, a un quebrantamiento interno, como que si uno fuese molido por un molino, y que uno entonces en esa desesperación interna clame al Señor y sea salvo. Y al final uno pueda alabar y adorar y dar las gracias por la convicción de salvación, la cual uno recibió después de ese quebrantamiento interno. Entonces uno después puede alabar y glorificar. Y si yo me puedo recordar bien, es de un día así, en septiembre de 1951, donde uno realmente no pudo llorar, sino que profundamente uno cayó en un quebranto el cual fue obrado por el Espíritu de Dios, y yo estuve postrado sobre mi rostro hasta que llegó el momento en el cual toda lucha, todo clamor, después de el completo quebrantamiento o abatimiento, entonces vino una alegría de salvación, y de repente se transformaron las lágrimas del arrepentimiento y del sufrimiento en lágrimas de alegría. Las quejas y el clamor se transformó en una alabanza, y a mí nadie me tuvo que decir que uno podía levantar las manos y dar las gracias al Señor. Yo en aquel entonces no lo sabía, pero eso sucedió también. Una convicción, una fe con convicción, una salvación, una convicción de salvación, el cual nadie te lo puede quitar. Un pasar de muerte a vida, de estar perdido y a ser salvo a través de ese quebrantamiento interno del arrepentimiento y llevado a la convicción de salvación ante la presencia de Dios. Y yo lo digo porque yo creo que todos queremos estar allá cuando el Señor venga, y no queremos haber solamente bautizado gente, sino queremos haber bautizado gente los cuales han vivido un quebrantamiento interno, los cuales han sido tomados por el Espíritu de Dios, así como una mantequilla bajo el sol se derrite. Y cuánta dureza de corazón hay entre los creyentes. El corazón todavía tiene piedras, y eso significa de que todavía no hay un nuevo corazón. ¿Es así o no? Y Dios prometió que Él quiere quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, el cual puede recibir, el cual puede sentir y que está lleno de misericordia. Nosotros realmente podemos comprobarnos o probarnos a nosotros mismos lo que Dios ya ha podido hacer en nosotros y lo que todavía debe de ser hecho. Todo el que todavía no haya recibido ese nuevo corazón y en el cual realmente misericordia divina y sentir divino haya un corazón en el cual Dios pueda habitar. Ese es un corazón nuevo, transformado, bendecido, y siente, lleva y cree. ¿Es así o no? Pero si en el corazón hay dureza, y si el puño todavía, o la regla del puño todavía es válida, entonces debemos de hacernos la pregunta de que si eso solamente se encuentra como doctrina en la Santa Escritura o si nosotros lo hemos vivido personalmente. Para mí está realmente en mi corazón, y esto yo lo he repetido, de que nosotros no solamente el mensaje hayamos escuchado el mensaje tremendo de Dios, por el cual estaremos agradecidos por toda la eternidad, sino que nosotros seamos gente los cuales Dios ha regalado misericordia y a los cuales Dios los ha renacido para una esperanza viva. Gente los cuales no son enseñados en el reino de Dios, sino que han sido nacidos o nacidos en el reino de Dios. Y yo el miércoles lo mencioné un poco y quiero aclararlo o decirlo claramente hoy. Si alguien piensa que el mensaje va a salvar a una única, a alguna persona, pues entonces él se ha engañado. La salvación viene solamente del Señor, el cual derramó su sangre en la cruz. Pero el mensaje es para los salvos, los que serán salvos. Pero si alguien dice, yo creo el mensaje, y por eso tengo esto y tengo esto y tengo esto, por eso no tienes nada, sino que debe comenzar correctamente. La secuencia debe de cuadrar, y yo pienso que en ello está también el problema de las diferentes divisiones dentro de aquellos los que dicen creer el mensaje. Y ahí uno escucha, el que cree el mensaje tiene el Espíritu Santo. Es totalmente lo contrario. El que tiene el Espíritu Santo, él cree el mensaje. Esa es la cosa. Y realmente eso lo hay por todo el mundo. Si hoy alguien dice, ¿crees tú el mensaje? Sí, entonces uno tiene que preguntarle después, ¿qué mensaje y de cuál mensaje? Pues hoy, realmente yo no los he contado todos, pero hay una gran cantidad de mensajes. Pero no, así no es con Dios. Y porque Dios es un Dios de orden. Y con esto no quiero decir de que estemos en silencio como en el cementerio, sino que haya un ordenamiento de nuestras experiencias y del obrar de Dios y de su palabra prometida. Todo debe de cuadrar una cosa con la otra completamente. Hemos recibido el Espíritu de Dios, entonces lo que Dios ha prometido, el testimonio de la Escritura y el mensaje divino, lo recibiremos de corazón. Porque entonces es en nosotros, hay en nosotros, por el Espíritu, una conexión hacia la palabra, la cual ha sido inspirada y revelada por el Espíritu. Y entonces uno no necesita enseñar al otro, sino que todos serán enseñados por Dios. Y entonces no se necesita esperar hasta que uno dé alguna interpretación nueva, sino que uno lleva la palabra de Dios en un corazón fino y bueno y espera simplemente hasta que Dios lo confirma o la confirma y la haga realidad en nuestras vidas. La palabra de Dios es siempre como una semilla, y cuando una semilla es plantada y viene la lluvia sobre ella y el sol también, entonces viene o se produce la vida por sí misma. Y yo les puedo recordar del ejemplo del hermano Branham cuando él habló del trigo artificial y del natural. Y es realmente así que ellos en América están más avanzados y tienen el conocimiento y pueden hacer un trigo el cual en toda la sustancia es 100% igual al natural. Ellos toman copos de maíz y todo lo demás, etc. Y entonces el hermano Branham dice, si ustedes quieren saber cuál es verdadero y cuál no es, entonces pongan ambos o plántenlos en el suelo, en la tierra. Entonces uno producirá vida, y el otro se pudrirá. Y ahí lo tenemos. A veces la cosa puede estar muy, muy similar a la verdadera, de manera de que si fuera posible, incluso engañaría a los elegidos. Pero nosotros no queremos nada artificial, sino que queremos la palabra pura y verdadera de Dios, como la semilla palabra, en la cual está la vida divina y el germen, si todavía no lo ha hecho, en su tiempo traerá sus frutos. Y entonces no se necesita más un esfuerzo propio, sino que solamente se necesita dejar que Dios haga el resto. Y porque ya estamos en esta palabra promesa, y eso lo hemos puesto una y otra vez sobre el candelero. Un pueblo como nosotros lo somos ahora. Gente los cuales Dios ha sacado de toda denominación, pueblo y lengua. Los ha llamado y ha hecho de su propiedad, gente los cuales escuchan las promesas divinas y también las creen y esperan porque sean cumplidas. Gente los cuales están en el reino de Dios y que han sido nacidos y según la promesa de Dios tienen vida en sí. Y como ya lo hemos dicho, tienen igualmente la conexión obrada por el Espíritu hacia la palabra, la cual ha sido revelada por el Espíritu. Y al mismo tiempo han puesto un bloqueo interno en contra de toda interpretación y en contra de todo lo que aquí y allá es torcido. Ellos no lo pueden aceptar. La palabra en ellos rechaza lo que no viene de Dios de forma automática. Y esto no es tu mérito o el mío, sino que es la gracia de Dios, el cual cuida de su palabra, la cual Él ha puesto en nosotros como simiente o semilla. Y por ello, Él cuida de nosotros. Y con ello, la palabra en su tiempo, entonces, producirá los frutos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y nosotros sabemos lo que está escrito ahí, que habrá lloro y crujir de dientes, gentes gritarán, dirán, montes caigan sobre nosotros y montañas cúbranos. Será un tiempo horrible, pero Dios no quiere que alguien se quede detrás de la gracia o que sea avergonzado, sino que Él quiere que nosotros vengamos a conocer al conocimiento de la verdad y que la verdad nos haga libre, pero que nosotros seamos afirmados e iluminados y purificados, limpiados en la verdad. Entonces debemos de poner atención a ello con temor. Y lo digo nuevamente, no se trata de un miedo de condenación, pero no andar en una seguridad propia y decir, ah, todo va a estar bien, sino que vamos a estar seguros de que nosotros hayamos hecho las experiencias de salvación con Dios, de que el Espíritu de Dios pueda llevar o guiar a un profundo arrepentimiento, que seamos tomados internamente. Y quizás también deba decir esto. Y puede ser que esto produzca un dolor fuerte en nosotros, de manera de que lloremos amargamente, porque nosotros en el momento en el cual el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y somos guiados a arrepentimiento, reconocemos que el Cordero de Dios por nosotros pasó por Getsemaní y hasta el Calvario para redimirnos. Y en ese momento, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, suceden por lo menos dos cosas. Por un lado, nos reconocemos como condenados y perdidos y reconocemos al Señor como nuestra salvación, el cual nos ha salvado. Una persona que es guiado así en profundidad por el Espíritu Santo, él no permanece en la desesperación, sino que él sale y llega a alcanzar la convicción de fe, según la Escritura, de que su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y ahí el hombre no tiene que preguntarle a su esposa, ¿crees tú que yo soy creyente? No, sino que toda respuesta es respondida. Ahí tenemos entonces la convicción por Dios. Nada que nosotros lo hagamos por nosotros mismos, porque nosotros pasamos a través de esa experiencia. Y nosotros sabemos que ya en el Antiguo Testamento Jacob luchó con Dios y hasta ahí todo estaba bien y bonito, pero entonces vino esa lucha hasta que la aurora de la mañana llegó y entonces de un engañador, de un Jacob, se hizo un Israel, un luchador de Dios. Otro hombre con un nuevo nombre, con un nuevo camino ante él, con Dios, y así avanzó en la fe con Dios. Y nosotros todos, los que debemos de vivir esa experiencia, lo digo con intención, vivir esa experiencia, o que debemos, o que podemos vivir esa experiencia, queramos pedirle al Señor de que suceda con nosotros pronto, porque las otras cosas no las podemos esperar si antes las experiencias con Dios no las hemos vivido en la secuencia correcta. Pues entonces hacemos para aquí y para allá y cada quien con sí mismo y después entonces con Dios y no llegamos a ningún reposo. Aquí está escrito que hay un reposo para el pueblo de Dios. Igualmente está escrito en el profeta Isaías, yo lo leí hoy, de que no hay ninguna paz que Dios hable, o ninguna paz de Dios tienen los impíos. Debemos primero entrar en ese reposo de Dios. Y antes puede todo estar turbado, tempestuoso, pero después entonces venimos a ese reposo de Dios. Y porque la palabra del Señor nos ha sido dada a nosotros en este tiempo, en ello reconocemos que Dios tiene su camino con nosotros. Si Él no nos hubiese hablado, si su palabra no tuviera nada que decirnos, entonces yo hoy tuviera que aconsejar o decir que Dios todavía no se ha ocupado de nosotros o con nosotros. Pero porque su palabra nos ha hablado, ¿es así o no? ¿A quién su palabra le ha hablado? A todos nosotros. Y no solamente nos ha hablado, sino que arde en nuestros corazones. Y si nosotros las palabras de Dios que nos han sido dadas las observamos, entonces seremos cada vez, una y otra vez, conmovidos. Esta Biblia se ha hecho un libro nuevo, vivo. Todo lo que antes estaba en dudas y con un acertijo se ha hecho entendible y nos ha sido anunciado de forma clara. Entonces su voz ha sido dada a nosotros y con ello su palabra. Y aquí dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, acuérdense, por favor, que al final de cada mensaje a la iglesia, el principio siempre era, escribe al ángel de la iglesia, y al final está cada vez escrito, el que tiene oídos para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa es la gran diferencia de si nosotros solamente somos repetidores de las cosas que han sido dichas o de si el Espíritu Santo nos ha podido revelar y explicar la palabra. Y entonces vino la amargura, la incredulidad, la prueba y después toda la completa derrota y Dios en su ira tuvo que jurar y no entrarán más en mi reposo. Y entonces la promesa, pero hay un reposo para el pueblo de Dios. Y vamos, pues, o temamos, pues, No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo deseo que todos nosotros tengamos un camino completamente bíblico desde el principio hasta el final, que Dios nos pueda hablar, nos pueda tomar, de que su espíritu nos pueda quebrantar internamente y que ese arrepentimiento divino sea obrado en nosotros, y entonces que seamos llevados hasta la certeza por la fe de que podamos decir: todo se ha hecho nuevo. Ustedes saben, lo primero sucede con la gente por el Espíritu Santo y nos volvemos a Dios. La palabra conversión significa vuelta, volverse de tus caminos y de mis caminos, de tus metas y de mis metas, de lo que nos habíamos propuesto hacer y volvernos hacia Dios. Volvernos a Dios. Y relacionado a esa vuelta está el arrepentimiento. Ese es nuestro volvernos hacia Dios. Y si nosotros aceptamos, tomamos ese volvernos hacia Dios, entonces Él actúa y nos da la certeza de que hemos sido perdonados, de que nuestros pecados han sido cubiertos y que hemos recibido perdón. En el momento en el cual la fe con convicción, con profundo gozo y agradecimiento es levantado hacia Dios, lo cual no significa otra cosa sino que la conexión hacia Dios se ha establecido y que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido hechos hijos de Dios, y en ese momento un nuevo corazón y un nuevo espíritu está ahí. No solamente de que se quede en algún lado, sino que es un llenado profundo, de manera de que el Señor lo que Él quiera hacer, lo haya hecho. Y entonces Él incluso da la respuesta desde el cielo por el Espíritu Santo, el cual viene sobre todos. Y por favor, no me peguen contra la pared por eso, pues eso es simplemente la palabra de Dios y está escrito claramente en la primera predicación de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de Dios para los creyentes, y toda otra respuesta es una respuesta propia o de algún otro, pero la respuesta de Dios hoy debe ser la misma como fue hace 2000 años. Aquel que se haya vuelto a Dios y que siga a Dios, él camina el camino de fe y de obediencia y va y entra al agua y se deja bautizar en el nombre de Jesucristo. Dios ve a esas personas, los cuales se han hecho de su propiedad, y esa persona está bajo un cielo abierto, y el Espíritu de Dios tiene que venir abajo a dar testimonio de que tú me perteneces a mí. Ese es el sello divino del hacerse creyente. Y si está escrito que hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa, entonces eso no solamente debe estar en Efesios 1, verso 13, y eso no debe estar solamente escrito ahí, sino que debe estar en tu vida y en mi vida, y debe de haberse hecho realidad divina. ¿De qué nos sirve si gustamos de esas cosas exteriormente y no las hemos vivido realmente con Dios, ¿acaso el basarse a afirmaciones bíblicas será suficiente para ser salvos? No, sino que debemos de hacer las, de tener las experiencias con Dios. Y yo sé que en el pasado sucedieron muchas cosas, las cuales no deberían de haber sucedido, pero eso no cambia nada de ello, de que gente todavía hoy las experiencias vivas, bíblicas con Dios, las deben hacer. ¿Quién lo quiere hacer? El amén fue muy débil. Hay una gran diferencia de si gente solamente han sido ungidas y después andan sus propios caminos, o si gente han escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios, y han recibido la revelación por el Espíritu Santo en este tiempo. Yo aquí no estoy hablando a ninguna reunión carismática. Nosotros no estamos aquí juntos para coronar de alguna manera Babilonia, sino que estamos aquí como gente que han sido sacados de Babel. Y nosotros aquí no hablamos de lo que alguien deba hacer o incluso lo que debería de aparentar a otros. De eso no estamos hablando, sino que estamos hablando de que nosotros como gente que se ha hecho creyente, que el Señor los ha llamado y que han escuchado su palabra y que su palabra nos ha sido revelada por el Espíritu, que debemos de vivir las experiencias bíblicas. Y el hermano Branham dijo claramente que este es el tiempo en el cual de todas las denominaciones se dirigen a buscar o a recoger el aceite del Espíritu. Y entonces él dice, reconoced, este es el tiempo en el cual el novio vendrá. Porque así está escrito, que cuando las insensatas vayan a buscar el aceite, entonces el novio vendrá y las que estaban preparadas entrarán. ¿Y qué tuvieron ellas en sus lámparas? Aceite. ¿Y qué tuvieron en sus cántaros? Aceite. Y con ello, eso alcanzó hasta la hora de la medianoche. Nosotros no queremos ninguna sensación. Y yo se lo digo claramente, no queremos ningún teatro carismático. Pero tenemos un reclamo muy exacto, claro. Y es de que se cumplan las promesas de Dios. Tenemos un reclamo, un derecho de todas las experiencias las cuales nuestros hermanos y hermanas hicieron al principio, pues solamente así la iglesia al final llegará a la unidad en el Espíritu, a la misma fe, al mismo bautismo, si es en agua o en el Espíritu, y solamente así llegamos a la guianza por el Espíritu Santo y según la orientación clara de la palabra de Dios. Así llegaremos a la meta y solamente así vendrá la unidad divina con Cristo y la iglesia. Y aquí en el verso 3 dice, pero los que hemos, Hebreos 4, verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Yo pudiera leerles la palabra de Nehemías, donde está escrito, y el Espíritu de Dios los hizo reposar, los llevó a reposo. Hay un reposo, un sábado, una tranquilidad completa en nosotros por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos la Escritura y sabemos que tres son los que dan testimonio, el agua, el Espíritu y la sangre. Y aquí Lo hemos dicho una y otra vez. Esos tres deben estar obrando en los creyentes. Y no hay ningún otro camino hacia la culminación o perfección. Para nosotros no ha muerto ningún mensaje ni ningún mensajero que nos diera alguna vida o salvación, perdón, sino que para nosotros el Hijo de Dios Jesucristo fue el que murió y nos trajo la salvación. Pero porque hemos sido salvos y hemos recibido vida por Dios, por eso la conexión con Dios, el mensaje de Dios y el reino de Dios, el plan de Dios y a todo lo que viene de Dios, a través de ello nos ha sido regalado por gracia. Pero como primero vienen las experiencias y a eso se añade la enseñanza y la guianza en todos los misterios de Dios. Y yo creo 100% que todos los hijos verdaderos de Dios en estos días, lo que Dios hoy, digamos en nuestro tiempo, lo que Él ha querido decir, las debemos de escuchar si queremos poder pararnos ante Dios. Y no hay ningún otro camino. Y no podemos simplemente decir, oh, yo he vivido a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. ¿Pero qué de esa cosa? No, así no puede ser. Yo no quiero por ningún precio que alguien piense que la palabra para este tiempo no pertenece al reino de Dios. Por el contrario, pertenece absolutamente a ello. Pero yo quiero verlo ordenado por Dios. Entonces, si hay creyentes los cuales palpitan por sus experiencias, pero la palabra revelada por Dios, con todas las promesas, las cuales son necesarias para la culminación del plan de salvación, ellos no los reciben, sino que siguen sus propios caminos con sonidos de trompeta, etc. Y no alcanzarán la meta así, sino que a ellos se les dirá la palabra, como dijo el Señor aquí, que no me escucharon. Y por eso me disgusté contra ellos. ¿Piensan ustedes que Dios, a aquellos los cuales le querían servir a Él, no los va a tomar solamente o aceptar solamente porque eran raros? No, sino porque ellos no recibieron su voluntad y su hablar. E hicieron así como que si Él no tuviera nada que decir y siguieron sus propios caminos. Pero Dios tiene su camino con su pueblo. Él tiene su plan con su iglesia. Y los elegidos en todas las edades recibieron aquella palabra que fue anunciada en sus tiempos. Y la tomaron y con ello confirmaron que Dios es verdadero. Y ellos ya han partido delante de nosotros y están en la gloria. Entonces, todo de una forma equilibrada, la salvación, la palabra, el espíritu, todas las doctrinas o enseñanzas, todas las experiencias, y sea lo que sea, y hasta el mensajero y el mensaje, y hasta la perfección de la iglesia novia y su rapto, todo debe ser ordenado bíblicamente y debe ser vivido así. Y esto también lo hemos dicho, que solamente la teoría sobre esas cosas no ayudará a nadie. Pero nosotros podemos, y esto lo puedo decir con buena conciencia, pensarlo de nosotros, que Dios nos ha hablado y que Él con nosotros, yo casi que digo que de cara a cara nos ha hablado. Yo no he visto ningún velo más. ¿Ustedes lo han visto? Yo no he visto ningún velo más. La gloria de Dios nos ha sido o nos ha alumbrado en el rostro de Jesucristo. El velo, yo no veo ningún velo más, sino que yo veo y he recibido la palabra clara del Dios vivo, y de corazón la puedo creer, y esa es la confirmación de que estamos en el camino correcto. Pero eso no significa que nosotros personalmente, cada uno, deba de vivir las experiencias con Dios, y entonces podamos venir en esa conexión con Él y unos con otros. Y después dice aquí, en el verso 6, en Hebreos 4, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué fue eso? Pueblo de Dios, mensaje de alegría, la promesa fue dada, todo estuvo ahí. Y después, la amargura vino, la incredulidad, y entonces eso siguió la desobediencia, y Dios en su pueblo, o a su pueblo, el cual él amaba de corazón, tuvo que hacerle cosas malas, más malas que a otros pueblos, los cuales él no llamó, no liberó y no los amaba, porque él vio que todo su esfuerzo, todo lo que había hecho, fue menospreciado por ellos. Y él dijo, ellos vagan todo el tiempo en sus corazones. Y una persona en la cual su corazón no es renovado, él vagará. Y ese es el camino de un corazón de piedra. Y es por eso que necesitamos un nuevo corazón, un corazón de carne que sienta, que reciba. Y si nuestro tiempo escucho con mis oídos y miro con mis ojos, entonces veo realmente dos líneas entre los hijos de Dios. Los unos tienen un corazón suave, un corazón el cual uno pudiera mencionar como renovado. Pero los otros tienen un corazón de piedra. Ellos hablan de la gracia, pero llevan el garrote de la ley detrás escondido, y en cualquier momento es usado. Pero una persona de la cual su corazón ha sido renovado por Dios, siente como el Señor le ha sentido. Hay comprendimiento de corazón, y si no existe eso, entonces el corazón todavía está lleno de piedra, está endurecido, está cerrado. Y entonces hemos recibido cosas con nuestro entendimiento, pero el corazón ha permanecido vacío. Oh Dios, logra en mí un corazón puro, nuevo, un corazón para la honra y la gloria de tu nombre. Sí, como alguien dijo hace poco, yo quiero ser según el corazón de Dios. Ustedes saben, a veces tenemos deseos, pero aquí no se trata solamente de deseos, sino que se trata de que Dios es misericordioso con nosotros y en nuestro medio y en nuestra vida, que Él pueda obrar tan poderosamente, de manera de que cada uno pronto pueda vivir todas esas experiencias, y que nosotros, unánimes, unidos con el amor divino, de manera de que uno no necesite predicar más sobre el amor, sino que uno solamente puede decir, vean cómo se aman unos a otros. Y entonces el mundo conocerá que somos hijos de Dios. Cuando ese amor divino en nuestro nuevo corazón por el Espíritu Santo ha sido derramado. yo les digo, entonces incluso podemos amar gente los cuales ellos se hayan hecho enemigos de nosotros. Nosotros mismos no tenemos ningunos amigos. Yo no tengo ningún enemigo, pero muchos me ven a mí como enemigo. Y eso nadie lo puede cambiar. Pero es siempre importante qué papel juega uno o el otro y dónde está parado uno y el otro. Nuestro Señor, que fue la revelación del amor de Dios, fue odiado, fue golpeado. Él permitió que muchas cosas vinieran sobre Él, pero Él, en la cruz, colgado en la cruz, pudo clamar, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Sin importar lo que gente te haga a ti o te quiera hacer, si tu corazón es renovado y lleno con el amor de Dios, entonces tú verás con ojos divinos y escucharás con oídos divinos y entonces recibirás con el corazón de Jesucristo tu Redentor y Señor. Y entonces tú no puedes molestarte con nadie, sino que solamente tendrás penas por ellos. Y yo realmente tengo la petición íntima a todos nosotros, porque yo sé exactamente que uno no ama al otro así y el otro piensa que esto, todas esas cosas son sentimientos carnales y humanos, y así no podemos agradar a Dios. El uno levanta una parte, el otro la otra, son cosas humanas y así no podemos ayudar a nadie. Pónganse del lado del Señor y quieran todos ponerse del lado del Señor y entonces todo estará bien. Pero si uno se pone de este lado y el otro del otro lado, entonces hay dos lados, o sea, partidos, y entonces ¿cómo se seguirá adelante? Entonces allá se dividen más, entonces hay más partidos, entonces, pero no, eso se los digo con completa convicción, de que el directo final será igual que el directo principio. Y directamente al principio, Satanás todavía no tenía sus pies entre las puertas. Él no tenía ninguna influencia. Ahí había absoluto amor divino y unidad en el espíritu, un corazón y un alma. Y el sitio se conmovió o sacudió y Dios respondió. Queramos entonces todo sentimiento humano o convicción humana dejarlo a un lado y decir, Señor, permíteme tener tu sentir. Dame un corazón como el tuyo, completamente lleno de fe y de amor. Oh, cómo me alegraría eso. Y yo pienso que a todos nosotros, si Dios a nosotros nos visitara de una forma así, divinamente, de manera de que cada uno tenga su experiencia personal con Él. Y entonces ya no necesitamos pedir más, vamos a orar, ni exigir más, queremos dar las gracias al Señor, sino que cada quien se siente como en sus casas, el que quiera llorar, llora, el que quiera agradecer, agradece, el que quiera clamar, clama, y lo que quiera hacer cada quien, nadie más será molestado, ni nadie se deja molestar, sino que todos buscan la presencia de Dios bajo la sangre del Cordero y llegan al trono de gracia para pedir o recibir ayuda en el correcto tiempo. Hoy escuchamos nosotros el mensaje divino y lo tomamos y lo creemos y estamos preparados con la ayuda de Dios para seguir al Señor hasta el final. Y Él nos deja vivir todo lo que sea necesario. Y me siento dirigido a decir esto nuevamente, de que nada nos falte en el día del regreso del Señor, de manera de que no parezca que alguien no lo haya alcanzado. Cuando incrédulos y gentes los cuales no lleven esta esperanza viva en sí, si ellos se quedan, ellos no estarán decepcionados, ellos no esperaron por ello, pero si nosotros, los que hemos vivido para ello y hemos dado todo por ello, y después entonces nos tengamos que quedar, yo no sé cómo uno en ese momento se sentirá, pero ninguno será avergonzado que haya puesto su confianza en el Señor. Cada uno puede y tendrá su experiencia con Dios. Yo tengo la convicción de que también esta noche traerá sus frutos por la gracia de Dios en todos nosotros. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra que hemos podido escuchar por tu gracia. Señor, no queremos estar allá como decepcionados. Danos un corazón como el tuyo. Oh Señor, nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero te pedimos, regala gracia, Señor. Regala gracia en esta hora. Mientras escuchamos tu palabra o mientras hemos escuchado tu palabra, regala gracia para que nuestros corazones sean como corazones de carne, no como corazones de piedra, oh Dios. Mi Dios, regálanos a todos, regálamelo a mí. Y nosotros lo podemos haber vivido, Señor, pero ¿cómo es hoy con nosotros, Señor? ¿Cómo se ve eso en nosotros hoy, Señor? Mi Dios, regálanos gracias a todos, que nos golpeemos en el pecho y digamos, ten misericordia de mí, oh Dios, y ayúdame en este día. Señor, sabemos que tú sabes en qué tiempo o qué día hemos llegado, Señor, donde gente dicen ser algo o querer hacer algo, pero Señor, queremos pararnos de tu lado, queremos andar contigo y queremos estar preparados para cuando tú vengas. Tómanos así como somos, es mi oración y mi deseo, y yo creo que es nuestra petición de todos. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, ayúdanos a todos en esta noche, Señor. Venimos humildemente hacia ti, ante ti, con corazones inclinados, y clamamos a ti juntos. Mi Dios, no hemos venido por costumbre, sino que venimos, Señor, para dejarnos corregir, para dejarnos preparar para tu pronta aparición, porque tú vas a aparecer pronto y vas a tomar a los tuyos a tu reino y a tu gloria. Que no seamos engañados, que no digamos solamente creemos el mensaje y no hayamos tenido ninguna experiencia contigo, mi Dios. Oh, mi Dios, regala gracia a tu pueblo, regálanos gracia a todos para que te vivamos, Señor, para que podamos decir hoy, Señor, salvación ha entrado en mi corazón. Mi Dios, ayúdanos a todos. Te necesitamos diariamente y cada hora. En especial los que están en este mundo, que van a sus trabajos o los niños en las escuelas. Mi Dios, sé con todos. Te necesitamos porque vemos qué tiempo tan torcido vivimos, donde el diablo, el enemigo, ha torcido todo religiosamente, pero Señor, ayúdanos, ayuda a los tuyos, a los que tú les has hablado y a los cuales tú todavía les hablas. Te adoramos y te pedimos por gracia y perdón, oh Señor, y por un corazón puro, por un corazón renovado. Regálamelo a mí y regálanos a todos, oh Dios. Regálanos una experiencia contigo en esta noche, oh Dios. Lo necesitamos más y más. Lo pedimos en tu glorioso y maravilloso nombre, Jesús. Aleluya. Alabanza y agradecimiento, gloria y adoración a tu glorioso nombre. Aleluya. Aleluya.